Primero les quiero contar con quién van a estar haciendo tertulia, ustedes cuando nos escuchen, y a quién van a escuchar sus opiniones. Queremos que siempre libres e independientes. Fernán Boiza, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ricardo Martín.
Un placer, muchas gracias, siempre.
Ricardo Martín, es que cambio de Ricardo Martín a Carlos Dávila.
Ricardo Dávila.
Ricardo Dávila, pero
Ricardo
no puede
Dávila
ser,
se llamaba mi padre, se llamaba mi hermano.
Bueno,
o sea
pues,
que
oye,
muy bien, es un apellido, que lo, es un nombre que lo llevo con gran cariño.
Iba yo bien entonces, a pesar de las distancias a veces.
Y mi madre siempre decía Ricarcar.
Y el director informativo de Madrid, Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Feliz? Muy buenas noches a todos.
Con todos mis compañeros estaremos aquí en tiempo de tertulia. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es el alcalde de la ciudad, el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez Almeida. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches y bienvenido a esta que es su casa. ¿A qué hora comenzó la jornada? Porque ya son las 10 y 20 y esto se entiende que es trabajo todavía.
Esto es trabajo todavía. La jornada ya comenzó a las 8 y media. Y todavía estamos trabajando.
Se cumple la
tradición. Bueno, tenía vacaciones, con lo cual no me puedo quejar.
Imagino. Digo que si se cumple la tradición hoy, 2 de septiembre, de que cada día el político se come un sapo o dos. ¿Se cumple o no se cumple, señor alcalde?
Hombre, es cierto que los acontecimientos hoy, no vamos a negar, pues que no han sido noticias agradables, ¿no? Para los que formamos el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, por razones obvias, pero bueno, yo hay que respetar las resoluciones judiciales. No lo digo como leitmotiv, lo digo con plena convicción. Hay que respetar las resoluciones judiciales, pero también hay que esperar a la instrucción de los correspondientes procedimientos.
Sí, que es una instrucción, además hablamos de Cristina Cifuentes y de especialmente de Esperanza Aguirre, de ese auto que hemos conocido hoy de García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional, donde las declara, bueno, son investigadas, dicen los medios imputadas, que es una figura ya, y usted como...
Superada procesalmente.
Que está superada procesalmente, y es verdad que leyendo y viendo algunas noticias parece como que si ya hubiera habido una sentencia, ¿no? Porque algunas redacciones que he visto son también muy contundentes, tan contundentes como las del propio García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional. ¿Qué es lo que realmente le preocupa de lo que ha leído? Porque creo que usted ha dicho que hay algunas expresiones contundentes o muy contundentes, ¿no?
Creo que de la lectura del auto, o por lo menos de los pasajes que han transcrito y que yo he podido leer, es cierto que hay expresiones que son contundentes por parte del magistrado, de Manuel García Castellón, y por tanto lo que hay que hacer es estar a esas expresiones, pero también digo una cosa, no importa tanto las expresiones que se utilicen ahora, que por cierto es lógico que cuando se tiene que atribuir la condición de investigado a una persona y por tanto que se vea inmersa en un proceso judicial de carácter penal, tenga que estar debidamente justificado, sino a lo que diga posteriormente el auto, ya sea de archivo o el auto de apertura a juicio oral. Ahí es cuando de verdad podremos valorar la contundencia o no del juez, pero ahora todavía es que queda mucha instrucción por delante.
Queda mucho y, sin embargo, no sé si el juez adelanta o no, yo no tengo esos conocimientos, señor alcalde, pero cuando habla de que Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes habrían fraguado un plan para desviar dinero público al PP de Madrid desde 2004, es un verbo efectivamente muy contundente, ¿no? Aunque estemos en una fase como la que estamos.
Sí, sin duda, pero también tiene una cierta lógica procesal. Al final, como he dicho antes, hay que justificar la atribución de la condición de investigado en un procedimiento penal que obviamente sitúa o que no deja de ser que haya que respetar la presunción de inocencia, pero que sí hay que dotar de una serie de garantías procesales y, por tanto, el juez justifica, en su opinión, en este momento, debidamente, porque les atribuye la condición de investigadas, pero, insisto, es que hay que esperar a la instrucción del procedimiento.
Ya. Señor alcalde, la señora Aguirre ha enviado una pequeña nota vía WhatsApp a la redacción de Onda Madrid en la que totalmente y tajantemente niega cualquier tipo de vinculación con una posible contabilidad B o fraguar un plan para desviar dinero público del PP, siempre que ella ha sido responsable del Partido Popular o presidenta de la Comunidad de Madrid. Usted conoce bien a Cristina Cifuentes, pero conoce mucho mejor a Esperanza Aguirre. ¿Pondría la mano en el fuego por Esperanza Aguirre en este asunto?
Lo primero que tengo que decir es que yo creo que ya son expresiones más o menos manidas, las de si uno pone la mano en el fuego o no pone la mano en el fuego. Lo segundo que yo tengo que decir, y además ya lo he dicho muchas veces en público y en privado, es que yo soy amigo de Esperanza Aguirre, tengo una muy buena relación con ella y lo que espero es que este procedimiento depare lo mejor para ella y en este caso que se proceda a dictar un auto de archivo. Pero yo lo que no me puedo meter tampoco es en la calificación jurídica, es decir, es que soy alcalde de Madrid y entonces cualquier opinión que yo pueda decir al respecto, valoración que me pueda merecer sobre si hay que poner la mano en el fuego o no, podría ser incluso considerado como una interferencia en el proceso judicial. Por tanto, yo lo que espero desde luego es que finalmente y después de la correspondiente instrucción, el juez dicte la resolución que corresponda y que espero que esa resolución sea una resolución de archivo.
Alcalde, ¿se puede despachar este asunto como lo ha hecho Génova, en la sede central de su partido, con una afirmación de que este es un tema ya muy antiguo y que no corresponde con la actual etapa del señor Pablo Casado y dejarlo ahí?
Es cierto que es un tema antiguo, yo creo que ese es un dato objetivo, es decir, yo creo que nadie puede dudar que estos hechos se producen o se deben remontar a prácticamente ya hace dos legislaturas y por tanto yo creo que desde ese punto de vista la reacción de Génova es lógica y es comprensible, no es una cuestión que sea de antes de ayer precisamente y por otra parte yo creo que también hay que poner en relieve los esfuerzos que se han hecho también para hacer una renovación del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, del propio Partido Popular a nivel nacional y los mecanismos que se han establecido por otra parte para tratar de evitar que determinados casos que se han producido en el seno del Partido Popular se vuelvan a repetir.
Bueno, con independencia de que luego mis compañeros usted tenga bien responder alguna pregunta más sobre...
A todas las que tengan por conveniente formular, para eso estamos aquí.
Para eso está siempre aquí y de eso puedo dar fe a los oyentes de Onda Madrid. Señor Martínez Almeida, ha arrancado ya el curso, lleva usted 3 meses en el cargo, en concreto me decía un compañero 79 días. ¿A qué le ha dado tiempo al alcalde de Madrid en 79 días?
En 79 días nos ha dado tiempo, en primer lugar, a formar un gobierno de coalición, que es un gobierno inédito en el Ayuntamiento de Madrid. Prácticamente yo creo que desde los tiempos de Agustín Rodríguez Sahagún y José María Álvarez Manzano, ya en los años 80 finales, no había habido un gobierno de coalición entre Ciudadanos en este caso y el Partido Popular y ponernos a trabajar. Ya hemos cumplido determinadas promesas electorales que en su momento dijimos que íbamos a adoptar, como fue la retirada de los semáforos de la 5, la instalación de un plan de choque para tratar de abordar el problema de la suciedad en la ciudad de Madrid o, por otra parte, también desbloquear desarrollos urbanísticos como los del sureste o la propia aprobación del Plan Madrid Nuevo Norte. Es decir, no hay que ser nunca autocomplaciente en un balance y menos después de 79 días. Lo que hemos hecho, eso sí, es trabajar mucho, ponernos a trabajar rápido y tratar de empezar a solucionar problemas urgentes que tenía la ciudad de Madrid. Todo ello, digo, condicionado por un gobierno de coalición que yo creo que es importante también valorar el trabajo que estamos desarrollando conjuntamente y que yo desde luego tengo que calificar como muy satisfactorio, no en cuanto a los resultados, que esos serán los ciudadanos, pero sí en cuanto al modo de funcionamiento interno del gobierno de la ciudad en estos momentos.
Habla usted de un gobierno de coalición, que es una cosa efectivamente que se remite a Agustín Rodríguez Sahagún, alcalde que fuera del Centro Democrático y Social, creo recordar. No estamos los españoles muy acostumbrados a desarrollar estas fórmulas de gobierno, lamentablemente creo yo, lamentablemente porque la coalición siempre depende, ¿no? Cómo se coja, puede tener aspectos muy, muy positivos. En esta coalición que acaba de comenzar en la capital de España, ¿qué se exige más, señor alcalde? ¿Confianza con el otro? ¿Generosidad con el otro? ¿Astucia con el otro?
Pues lo primero que dijimos cuando se produjo la negociación con Ciudadanos en su momento, tanto desde el punto de vista programático como desde la propia estructura del gobierno, que el principal logro que hicimos es que nadie podía considerarse vencido. No hubo ni vencedores ni vencidos en esa negociación. Lo que hubo fueron dos partidos que buscaron un acuerdo que era necesario para garantizar el cambio de la ciudad de Madrid. Por tanto, ese fue un buen punto de partida inicial. Y desde luego, en estos momentos, yo lo que puedo decir es que la relación se caracteriza por la confianza. Además, con la vicealcaldesa tengo una muy buena relación. Hablamos todos los días y todos los días tenemos que tratar determinados temas que afectan al conjunto del gobierno del Ayuntamiento de Madrid y la seguridad, además, de que se está trabajando mucho y bien. Y luego tenemos la ventaja que durante 4 años prácticamente todo el conjunto del equipo de gobierno hemos estado trabajando en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, nos conocíamos y teníamos muy buena relación.
Me gustaría hablar de un tema que sé que le genera algún dolor de cabeza, probablemente cada vez menos, que es Madrid Central, porque ahí sí que empezó claramente una acción de oposición, no solamente en el Ayuntamiento, sino también en las calles de la Ciudad de Madrid. Parece que esa acción, esa oposición vecinal, ha remitido o está remitiendo.
Parece desde luego que esa oposición está remitiendo. También es cierto que tiene cierta lógica una vez que un juez acordó cautelarmente suspender la moratoria que habíamos acordado desde la Junta de Gobierno y que, por tanto, no tiene de ningún sentido. Yo esa moratoria, sin perjuicio de que acatamos, por supuesto, la resolución judicial, tenía dos finalidades. Una, en primer lugar, subsanar los evidentes errores que se habían producido en los sistemas informáticos de acceso y de imposición de multas a Madrid Central. Vamos, que no lo decíamos nosotros, que el anterior equipo de gobierno tuvo que anular 6.000 multas por falta de seguridad jurídica y, por tanto, parecía necesario. Y, en segundo lugar, lo que siempre dijimos, nosotros entendemos que Madrid Central era un modelo fracasado en cuanto a la forma en que se había ejecutado y a los resultados que no eran los que se habían esperado. Yo no digo que no hubiera buena voluntad por parte del anterior equipo de gobierno, pero sí entendemos que los resultados no eran los adecuados y que, por tanto, queríamos tener un plazo de 3 meses para poder poner en funcionamiento nuestro propio modelo, que no necesariamente tenía que romper con lo que existía anteriormente, como se nos acusaba, sino que lo que quería era conseguir de verdad políticas que fueran eficaces y eficientes en la lucha contra uno de los principales problemas que tenemos, como es el de la contaminación. Ese plazo vence el 30 de septiembre y yo le puedo asegurar a los madrileños que desde luego estamos trabajando muy duro en ese plan que pretendemos presentar a lo largo del mes de septiembre y que pretendemos, como digo, abordar de manera eficaz y eficiente uno de los problemas más graves, como es la contaminación en la ciudad de Madrid.
Sí, desde luego, y más en la zona del centro de Madrid. Hay otro asunto que también es preocupante, y es preocupante en esta ciudad y en otras ciudades, grandes capitales de España, y estoy pensando en Barcelona más que en Madrid, que es la seguridad. La seguridad en las calles, lo hemos contado hace un instante, la unidad de apoyo de la seguridad de los policías ante disturbios municipales vuelven a Lavapiés, donde los vecinos tienen... Dicen los vecinos aquí, lo decían hace un rato, miedo. Y las cámaras de videovigilancia de Tetuán, Vallecas, ya están también autorizadas. Sí. Alcalde, ¿va a ser Madrid más seguro en los próximos meses?
Lo primero que hay que decir es que Madrid es una ciudad segura. Es decir, yo le diría al ministro Grande Marlaska que no se preocupe en cambiarse la cartera de bolsillo, que para defender la gestión que está haciendo Ada Colau en Barcelona no tiene que menoscabar la imagen de la ciudad de Madrid y que uno pueda andar tranquilamente por la Gran Vía sin necesidad de tener que cambiarse la cartera, más aún cuando supongo que, lógicamente, por otra parte, por su condición de ministro del Interior, tendrá varios escoltas alrededor. Pero aunque no se llevara escoltas, no tiene que cambiar la cartera del bolsillo en Gran Vía, ni mucho menos atacar a Madrid para tratar de defender la gestión de Ada Colau. Y luego, por otra parte, nosotros denunciamos a lo largo de los 4 años anteriores no tanto un problema de seguridad en la ciudad de Madrid, que se han producido incidentes graves, como un problema de degradación de la convivencia en la ciudad de Madrid, que sí estaba alentado, amparado, incitado por parte de determinados miembros del anterior equipo de gobierno, que consistía en aparecer bien en los ejercicios de vandalismo, ocupaciones ilegales, todo el tema de la venta ambulante ilegal, las pintadas que invadían la ciudad de Madrid y que al final podían degenerar en problemas de seguridad, como se vio, por cierto, en los incidentes de Lavapiés. Y, por tanto, nosotros lo que queremos es garantizar la convivencia como mejor medio de garantizar la seguridad.
Déjeme que le pregunte exactamente por una cosa que molesta a muchos ciudadanos, especialmente a mí como madrileño y como ciudadano, que son las pintadas. La gran profusión de pintadas que hay en la capital de España y, además, pintadas en edificios históricos. Que, bueno, la pintada generalmente suele tener, cuando la plantan en una iglesia, en una piedra granítica, etcétera, etcétera, que luego se puede quitar con tremendas dificultades y con mucho gasto, no tiene mucho sentido y menos artístico. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? ¿La policía da con la gente que pinta, que maltrata esas zonas que son históricas, muchas de ellas?
Por supuesto, la policía está alerta sobre todos estos comportamientos incívicos y también respecto de las pintadas. También es cierto que no puede haber un policía en cada inmueble que haya en la ciudad de Madrid persiguiendo que se pueda producir en un momento determinado las pintadas. Yo creo que también hay que apelar al comportamiento cívico de los madrileños. Hay que apelarles a que vivimos en sociedad y que, por tanto, hay que respetar una serie de normas de convivencia, y entre las cuales básicas es no se puede llenar de pintadas que afean la ciudad de Madrid los inmuebles, como está pasando en este momento, y que por otra parte supone un esfuerzo económico para el ayuntamiento muy importante para posteriormente abonar el coste de limpieza de todas esas pintadas. Es uno de esos típicos comportamientos incívicos que nosotros tenemos la firme voluntad de perseguir.
Algo nos tiene que pasar en España en general, porque no sé si es un problema de educación cívica. Yo hablaba hace un instante con algunos compañeros de una experiencia muy personal en la Ciudad de México este verano, y comentaba a la gente que me acompañaba si éramos capaces de encontrar en el México histórico de la Ciudad de México pintadas. Y no las encontrábamos.
No, es obvio que es un problema que tenemos en la Ciudad de Madrid, que tenemos un problema especialmente grave. Cualquiera que circule o pasee por las principales calles del centro de Madrid va a ver que en cualesquiera cierres de fachada que hay, o de tiendas o de comercios, hay pintadas, y en las puertas de edificios históricos también. Por tanto, ya digo que nuestro compromiso es firme, que nosotros vamos a poner los medios que sean necesarios, pero también digo que los medios que nosotros vamos a poner no creo que puedan llegar a cubrir todas las pintadas que se hacen en la ciudad de Madrid si no hay una cooperación por parte de los madrileños y una toma de conciencia de la degradación que para la ciudad supone este tipo de comportamientos.
Hablando de paseos, hablemos de bicicletas y de patinetes. Yo cada día veo más patinetes, no sé si es que también es una pequeña obsesión la de ver a los patinetes y de sentirme con una cierta molestia cuando invaden las aceras públicas. No por mí, yo veo que se invaden cuando hay gente mayor paseando por una acera y demás. Y hablemos de los carriles bici en Madrid. ¿Hay alguno en cuestión? ¿Qué pasa con ese carril bici en Santa Engracia, en la calle Génova, que tantas protestas y polémicas está generando?
Respecto a la primera de las cuestiones, lo que hace referencia a los patinetes, más que a las bicicletas en cuanto al tránsito por las aceras, está prohibido por la ordenanza de movilidad y, por tanto, nosotros ahí también vamos a perseguir este tipo de comportamientos. En segundo lugar, tenemos además un problema que estamos viendo cómo podemos darle la debida solución, que es la ocupación de las aceras por parte de las bicicletas, por parte de los patinetes, que están dificultando a personas de movilidad reducida en numerosas ocasiones que puedan circular por la ciudad de Madrid. Por tanto, nosotros estamos estudiando esta cuestión para ver la solución que podemos plantear, crear determinadas zonas específicas para que puedan situarse todos estos patinetes o todas las bicicletas de tal forma que no tengan por qué ocupar la acera. Y en segundo lugar, respecto a los carriles bici, nosotros lo que dijimos es que íbamos a revertir todos aquellos carriles bicis que fueran innecesarios, que no se hubieran hecho por favorecer la movilidad mediante bicicletas, sino por entorpecer otros tipos de movilidad en la ciudad de Madrid y especialmente los del carril bus de bici de bulevares, que obviamente todos somos conscientes de que es un peligro para los propios ciclistas. Y por tanto, nosotros estamos iniciando las actuaciones tendentes a revertir todos aquellos carriles bicis que no respondan estrictamente a la necesidad de incentivar, potenciar y favorecer el uso de la bici en Madrid.
Son las 10:35 de la noche. En Onda Madrid estamos hablando con el alcalde de la ciudad, de la capital de España, con José Luis Martínez Almeida, cuando se cumplen 79 días al frente de la alcaldía, que en realidad pues es casi una gota de agua si pensamos que la legislatura tiene 4 años. Uno de los asuntos recurrentes cuando usted estaba en la oposición y la señora Carmena en la alcaldía era la limpieza o la falta de limpieza de la ciudad. Y sí me gustaría saber qué es lo que está haciendo y qué es lo que se puede hacer para que Madrid sea la ciudad que usted quería cuando estaba en la oposición.
En primer lugar, reconocer el problema, que creo que era una cuestión que el anterior equipo de gobierno, y especialmente Manuela Carmena, nos decía que Madrid era una ciudad limpia. Creo que Madrid es una ciudad, yo la definiría, que no está lo limpia que debiera estar. Eso tengo la total y absoluta seguridad. Y, por tanto, ahí tenemos que hacer la autocrítica necesaria para asumir que Madrid tiene unos niveles y unos estándares de limpieza que no se corresponden con los que debe ser una ciudad como la que tenemos y, por cierto, a los que durante tantos años estuvimos acostumbrados los madrileños. Por eso nosotros lo primero que hicimos, aunque nos habían dicho que es que no había forma de que los contratos integrales pudieran albergar acciones diferentes a las previstas, es hacer un plan de choque en verano donde se incorporaron 500 efectivos y donde lo que se hizo fue en los 21 distritos de la Ciudad de Madrid, empezamos primero por los de fuera de M30 y luego por los de dentro de la M30 porque coincidió con la Semana del Orgullo y por tanto queríamos empezar por los de fuera porque los de dentro iban a tener más afluencia de gente, pero también se trabajó en los mismos y ya se notaron determinados resultados. Aún así, nosotros no estamos satisfechos ni estamos contentos con el nivel de limpieza que hay en estos momentos en la Ciudad de Madrid. Vamos a seguir intensificando esas acciones, vamos a hacer el refuerzo presupuestario que sea necesario para poder alcanzar los objetivos y los indicadores de calidad que se corresponden con una ciudad como la de Madrid y estamos preparando ya los pliegos para que en el año 2021 entre en vigor el nuevo contrato de limpieza y, por tanto, desde luego, esos contratos sí respondan a las expectativas que tienen los madrileños. Estamos analizando y evaluando estos contratos integrales, que seguro que tienen cosas malas, como se han criticado, pero también tendrán cosas buenas, hacer un análisis ponderado de los mismos, un análisis ecuánimo, y a partir de ahí redactar los contratos que entrarán en vigor en el 2021.
Me gustaría hablar de la alcaldía y de las relaciones de la alcaldía con sus vecinos. He dicho antes, y permítame la broma, señor alcalde y oyentes del programa, que yo vengo de un país enorme, de México, donde el presidente de la República todos los días a las 8 de la mañana da una rueda de prensa de 2 horas. De 2 horas, en la que además se pasa revista a ver qué medios están y no están, y hay que aguantar 2 horas, porque dura 2 horas la rueda de prensa. Yo no le estoy pidiendo eso porque me parece que es una auténtica barbaridad. Pero supongo que el alcalde, que ya hizo gala de una cierta sensibilidad acerca de lo que piensan los ciudadanos y de la cercanía que buscan algunos ciudadanos con sus dirigentes, pues se esmera en este asunto. A fin de cuentas, es lo más cercano que tenemos los madrileños, alcalde, ¿no?
Sin duda. Y lo que tenemos que hacer es pisar mucha calle y dar muchas explicaciones. Es decir, tenemos que estar en contacto con los vecinos, tenemos que ir a los distritos, no podemos quedarnos en Cibeles o pena o pretexto de cuántos papeles tenemos encima de la mesa o la gestión que tenemos. todo tiene que ser compatible y, por tanto, nosotros los que estamos en el ayuntamiento, el alcalde y los concejales, tenemos que estar muy a pie de la calle y muy hablando con los vecinos y, por otra parte, la rendición de cuentas. Y yo creo que en eso, cada vez que un medio de comunicación solicita una entrevista o solicita explicaciones, nosotros tenemos que ser muy rápidos en dar esas explicaciones y en explicarle a los madrileños lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Esa es la forma de que nosotros podamos garantizar la cercanía, de que al margen de la opinión que tengan o no de nuestra gestión, los madrileños sepan que tienen un gobierno que conoce sus problemas, que se preocupa por sus problemas y que trata de solucionarlos.
Alcalde, en broma por broma, y ya dejo a los compañeros que le hagan algunas preguntas, si después de esta legislatura usted decide dejar la política porque ha perdido la política, ha perdido las elecciones, o porque simplemente quiere darle otro giro a su vida, a fin de cuentas usted es abogado del Estado, o sea que red tiene más allá de la política, igual se quiere convertir en tertuliano. Con lo cual yo le pediría que, en fin, también considerase la oferta de esta casa. Lo digo porque mañana Carmena se va a estrenar como tertuliana esta noche en una cadena de radio, en la cadena SER.
Me parece muy bien, que Manuela Carmena quiera ser tertuliana en la cadena SER. Le deseo lo mejor, como siempre he hecho con ella desde que dejó la alcaldía. Le deseo lo mejor en su vida personal y que sí, que desde luego si quiere tener o seguir teniendo una proyección pública, me parece que también tiene mucho que aportar, muchas opiniones que quiera emitir. Sigo discrepando, que yo creo que si se hubiera quedado, aunque fuera en la oposición, también podía haber aportado mucho desde el ayuntamiento. Yo ahí es donde discrepo de ella. Ella entendía que su papel en la oposición era un papel inútil. Yo creo que el papel en la oposición no es inútil. Desde luego, a mí, si seré buen alcalde, será en gran medida porque he estado 4 años en la oposición y porque ha podido aprender mucho de Madrid desde otra perspectiva completamente diferente, pero decidió irse, cosa que también respeto. Ahora le deseo lo mejor.
Felipe Serrano es el jefe de informativos de esta casa. Felipe, buenas noches.
Buenas noches, señor Almeida. Desde hace años Madrid tiene una ley de capitalidad que no tiene, desde luego, un capítulo financiero específico. Usted ha pedido una reunión con el presidente del Gobierno en funciones. Imagino que todavía sin respuesta, dadas las circunstancias particularísimas que tiene el Gobierno de la Nación. En todo caso, no sé si Madrid debería recibir un canon especial por la singularidad del papel relevante que ocupa en el concierto de España, los gastos que ocasiona ser la capital. Sé que es un asunto manido que en otras ocasiones se debatió mucho. No sé si usted está dispuesto a plantearlo ahora.
Hombre, es cierto que la ciudad de Madrid soporta una serie de gastos como consecuencia de ser la capital de la nación. No es menos cierto también que para nosotros es un honor ser la capital de España. Me conformaría no con que hubiera un canon especial en estos momentos para la ciudad de Madrid, sin perjuicio de que lo pudiéramos estudiar. Casi me contentaría con que Pedro Sánchez por fin cumpliera algún tipo de promesa y de verdad procediera a esa revisión de la regla de gasto que le prometió a todos los municipios nada más llegar a la presidencia del gobierno y del cual no tenemos absolutamente ninguna noticia, salvo que ha creado un grupo de estudio. Si de verdad hubiera una modificación de la regla de gasto, sería suficiente para que la ciudad de Madrid pudiera tener una disponibilidad presupuestaria superior a la que tiene en estos momentos y desde luego muy compatible con la senda de reducción de deuda que tenemos aprobados y que nadie quede ninguna duda de que nosotros vamos a cumplir, por supuesto.
Ferran Boiza lleva además todo lo que es la información de Madrid en su periódico, en el Diario del Mundo. Ferran, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, alcalde.
Buenas noches.
Madrid Central, que ha sido el gran caballo de batalla de estos últimos meses. Conoceremos, imagino que aprovecharán la Semana de la Movilidad para explicar qué piensan hacer con Madrid Central a final de septiembre, pero ¿sobre qué línea se está trabajando? ¿Puede haber un Madrid Central por horas? ¿Puede haber un Madrid Central solo por días? ¿Puede haber un Madrid Central, o como se llame, de la M30, o sea, que sea más amplio de la zona que ocupa actualmente? Y en cualquier caso, ¿se va a pactar en las medidas que se adopten de movilidad con la comunidad? Porque uno de los problemas que hubo en la etapa anterior es que las dos administraciones no tenían relaciones. Yo creo que afrontar la movilidad en Madrid sin contar con una comunidad que bajo su responsabilidad está el metro, por ejemplo, que es importantísimo, pues no tendría sentido. Estas dos preguntas. ¿Hacia dónde va a ir este repensar Madrid Central? Y después, ¿cómo se va a coordinar con la comunidad?
La primera línea de actuación es que nuestra prioridad no es repensar Madrid Central. Nuestra prioridad es Madrid, que es algo que el equipo de gobierno anterior olvidó. Es decir, Madrid Central es el distrito centro. El distrito centro es uno de los 21 distritos de Madrid. Y la pregunta que nosotros siempre hacíamos era, ¿por qué el distrito centro tiene que respirar mejor aire? ¿Qué Plaza Elíptica, que Ramón y Cajal o que las escuelas Aguirre, que son las tres peores estaciones de medición de Madrid? ¿Por qué estamos operando solo en el ámbito de Madrid Central y no operamos sobre el conjunto de la ciudad de Madrid? ¿Por qué las medidas no se refieren a toda la ciudad, sino únicamente a Madrid Central? Por tanto, para nosotros Madrid Central, sinceramente lo digo, es un concepto superado. Es un debate superado. Es algo que no nos interesa especialmente. A nosotros nos interesa el conjunto de la ciudad. Y Madrid Central se inspiraba básicamente en un modelo que partía de la prohibición, de la restricción, pero no daba alternativas. Y nosotros, sin embargo, en este modelo global, lo que queremos es, no negamos que pueda haber prohibiciones y restricciones al tráfico en determinados momentos y en determinados lugares de la ciudad de Madrid. Lo que decimos es que previamente le tenemos que dar a los ciudadanos una serie de alternativas. Esa es la segunda línea. Y el tercer eje de actuación es, no hablemos únicamente de cuestiones de movilidad, no centremos todo el debate de la lucha contra la contaminación en el coche, que por supuesto, porque es un factor determinante. También hay muchos otros factores que también son determinantes y sobre los que hay que actuar. Y siempre defendimos que había que actuar sobre las calderas, o siempre defendimos que había que actuar sobre la renovación de flotas que circulan por la ciudad de Madrid, o siempre defendimos que quizás habría que hacer un mayor esfuerzo en instalar cubiertas vegetales, en realizar plantaciones de árboles, que hemos dicho que íbamos a plantar hasta 50.000, o un proyecto muy interesante que nació del programa electoral, por cierto, de Ciudadanos, como es el bosque metropolitano, y que, por tanto, también sobre ese eje tenemos que actuar. Esos son los ejes sobre los que nosotros vamos a actuar. Y por tanto, Madrid Central para nosotros es un debate superado. Es cierto que tenemos que operar sobre la situación que hay ahora mismo en el distrito centro y la estamos estudiando para ver cómo podemos mejorar, sobre todo desde el punto de vista de atender aquellas quejas que son lógicas y razonables sobre cómo se ha implantado ese sistema. Nosotros siempre defendimos que a Madrid Central, que al distrito centro de Madrid se tenía que poder llegar. Y esa es la filosofía que también va a imperar en el estudio que estamos haciendo sobre toda la movilidad en el distrito centro. Se podrá llegar.
Estas actuaciones medioambientales que está anunciando, incluso aquella que recuerda ahora que es una idea de Ciudadanos, el bosque medioambiental, ¿están sustentadas en partidas económicas? Que esto no es humo, que no es papel. No es humo, no es papel.
Nosotros tenemos un cálculo presupuestario de cuál es el coste aproximadamente de todas estas medidas que nosotros anunciaremos en su conjunto y, por supuesto, las partidas presupuestarias existen.
Carlos Dávila, buenas noches.
Tres preguntas muy concretas y muy rápidas. La primera, ¿qué tal se lleva usted con la señora Díaz-Cis?
Muy bien, realmente bien. Es decir, yo creo que tenemos una buena relación después de 4 años que estuvimos juntos en la oposición y que, por otra parte, en el gobierno yo creo que es una relación fluida. Decía antes, ahí informalmente, que creo que hoy nos hemos intercambiado 20 WhatsApps, por ejemplo, sobre los más diversos temas del Ayuntamiento de Madrid, opinando sobre unas cosas, opinando sobre otras, y es una relación buena, una relación fluida.
Segunda, usted ha hablado de limpieza, ha hablado de seguridad, ha hablado de movilidad en las aceras, pero no en las vías. Si hay un pecado en este momento de Madrid, es la situación del asfalto de Madrid, sobre todo en las grandes vías, por ejemplo, la Castellana. Yo creía que este verano ustedes iban a utilizar este verano, este mes de agosto, para reparar esta vía que es un auténtico socavón.
Nosotros estamos previendo ya la operación asfalto, desde luego. Vamos a hacer una operación asfalto inminente por parte del área de obras e infraestructuras, donde ya se van a actuar sobre unas determinadas calles. Por otra parte, también se había dejado, y esto es justo reconocerlo, por parte del equipo de gobierno, la actuación sobre una serie de calles en la ciudad de Madrid. El paseo de la Castellana, incluso en algún tramo, sí se ha arreglado considerablemente. Y nosotros lo que sí decimos es que la operación asfalto se tiene que hacer, desde luego, con carácter anual, prevista, planificada, y tiene que coincidir habitualmente con el mes de agosto, tanto por la razón de la gente que está en Madrid como, por en segundo lugar, porque obviamente también para el propio asfalto es mejor que se haga en este mes. Y eso es lo que los parámetros sobre los que nosotros estamos trabajando.
Tercero y último, la operación Chamartín, ¿cómo va?
Bien, va bien. Es una cuestión que yo voy a tratar con la presidenta de la Comunidad de Madrid en una reunión que tendremos próximamente y en las cuales yo creo que es un eje prioritario de actuación. Como me decía por otra parte antes Ferran, que no lo había respondido, también obviamente esta va a ser una cuestión, la de la movilidad y la sostenibilidad, que también va a formar parte.
Vamos,
de
¿cuándo empiezan las obras,
que tenemos con el alcalde? Si todo fuera bien, pero también es difícil dar un momento.
¿Y cuándo terminan?
Yo espero desde luego que a finales del año 2020, si todo fuera bien.
¿Cuándo empezaremos los madrileños 2021, a tener incomodidades?
Podrán empezar a ver los madrileños que ya se empieza a ejecutar materialmente la operación Madrid Nuevo Norte. Finales del 2020, principios del 2021, creo que se podría empezar a ejecutar si todo va
como parece que tiene que ir, y por ahora la cooperación de la Comunidad de Madrid, desde luego, es total y absoluta, podría empezar ya a ejecutarse materialmente la operación.
Bueno, Ricardo Martín, buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, alcalde.
Buenas noches.
Encantado. Bueno, he leído una noticia sorprendente para mí en los últimos días, que es que ustedes van a gastar más dinero en lucecitas para la Navidad, y que además van a hacerla más católica, digamos, esta Navidad, porque pensaban que la Navidad anterior de Carmena como que era...
¿Te alegrarás porque tú eres católico?
No era muy católica. Bueno, yo soy religioso, no específicamente católico, pero sí soy religioso, pero vamos, específicamente católico. Esto va a ser así, se va a gastar más dinero en lucecitas, y la pregunta nacional es qué le parece esta idea de Madrid Suma, o que es España Suma, es decir, incorporar a Ciudadanos, el Partido Popular y Vox a un proyecto político nacional.
Respecto de la primera, lo que estoy seguro es que eres un hombre culto, Ricardo. Sabes perfectamente que la Navidad ya no es simplemente un hecho espiritual, sino también un hecho cultural que está entroncado en la propia sociedad española y específicamente, lógicamente, en la sociedad madrileña. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede desnaturalizar la Navidad. Es decir, la Navidad tiene un componente cristiano que no tiene que ser identificado necesariamente con el hecho espiritual o el hecho religioso, que muchos vivimos en Navidad, pero sí con el hecho cultural que forma parte de nuestro acervo de tradiciones y costumbres. Por tanto, a mí no me parece mal recuperar ese espíritu navideño, recuperar ese hecho cultural barra espiritual, desde luego, que es con lo que se celebra la Navidad, y no introducir la confusión entre el solsticio de invierno y lo que se celebra en Navidad, que es lo que venía sucediendo anteriormente. Y luego, por otra parte, yo creo que la Navidad en general es un tiempo de alegría, es un tiempo de estar con la familia, y por tanto no pasa nada por poner algunas luces más, por hacerlo más alegre en la ciudad, porque la gente lo pueda disfrutar más, porque esté más bonita.
Y sobre todo,
no,
alcalde, que se pueda absolutamente reconocer que es Navidad, nada. Que se pueda reconocer que es Navidad, que no es la Feria de Albacete.
Efectivamente, que es la Navidad, por eso digo. Entonces, no hay que desnaturalizar la Navidad, hay que saber de dónde viene la Navidad, hay que saber de dónde procede la tradición y, por tanto, entenderlo como parte de nuestro acervo
cultural.
Va a dar
la sensación, alcalde, de que estamos muy bien económicamente, que no hay riesgo de recesión, porque nadie entendería, ¿no? Va a ser unas Navidades muy bonitas.
Lo que desde luego puedo garantizar es que las cuentas del Ayuntamiento no corren peligro con el gobierno del Partido Popular y con el gobierno de Ciudadanos. Eso que lo tengan claro nuestros oyentes, ni tampoco vamos a engañar a los madrileños sobre la situación económica del Ayuntamiento, como sí ha sucedido durante la anterior legislatura. Y en relación con lo de España Suma, desde luego yo creo que todo aquel español que haya visto los resultados de las últimas elecciones generales sabe perfectamente que solo la unión del centro-derecha puede evitar que gobierne la izquierda en España y que, por tanto, pueda tener el gobierno de la nación. Podemos discutir si es España Suma, si es otro tipo. Podemos discutir el instrumento, que a mí España Suma me parece bien.
Pero con Vox.
Podemos discutir
con Vox dentro.
El instrumento. Lo que no podemos discutir es que la unión del centro-derecha es fundamental. Y cuando hablo de la unión del centro-derecha, hablo de la unión de los votantes del centro-derecha. El Partido Popular lo consiguió en su momento. Consiguió que todos los votantes del centro-derecha se aglutinaran en el espacio electoral que representaba el Partido Popular, que yo creo que es el espacio electoral que mejor capacidad tiene para representar a todos esos votantes, y por tanto creo que a la vista de los resultados electorales esta reflexión es imprescindible. O nos unimos los votantes de centro-derecha o lo más probable
pero
es que gobierne la izquierda.
En torno al PP, supongo que usted patrocina que sea en torno al PP, no en torno a otras siglas, ¿o no?
Bueno,
cuando habla de unir al centro-derecha...
El instrumento, ya digo, que la finalidad es lo importante, hay que saber hacia dónde se va. El instrumento ya puede ser uno u otro, en este caso ha surgido España Suma, que a mí me parece también que es un instrumento adecuado, pero lo que tengo claro es que o los votantes de centro-derecha se aglutinan o no gobierna a la izquierda.
Apelo a su olfato político, ese que desarrolló además durante los años de oposición política en Madrid. ¿Vamos hacia unas elecciones, sí o no?
Sí.
Sí.
Creo que Pedro Sánchez ha dejado claro que él quiere ir a unas elecciones, está preparando su campaña electoral con cargo a todos los españoles desde el Palacio de la Moncloa, sin ningún tipo de pudor ni de rubor, como por otra parte le caracteriza a Pedro Sánchez, y por tanto yo tengo claro que ha decidido que se va a ir a las elecciones generales y que la campaña se la pagamos los españoles.
Un compañero de esta tertulia, que es José Marcos, compañero del diario El País, tertuliano del Enfoque, me pasa esta información que acaba de poner en la página web el diario El País. Sánchez promete frenar los abusos en alquileres y guarderías infantiles. El PSOE propone en su plan de 300 medidas crear zonas de bajas emisiones como Madrid Central en las ciudades de más de 50.000 habitantes o una tributación mínima del 15% en las grandes corporaciones. ¿A qué le suena esto?
me suena desde luego a mayor intervencionismo por parte del señor Sánchez, por lo que reconoce, como no puede ser de otra manera, es que sus políticas son fracasadas. Si ya hizo un real decreto ley precisamente para intervenir el mercado del alquiler, ahora nos dice que lo va a volver a regular. Eso será porque ya fracasó su real decreto ley, con lo cual yo le diría que dejara de intervenir en la vida de los españoles, que es una de las características propias desde luego del señor Sánchez. Y por otra parte, en cuanto a la segunda de las cuestiones.
Bueno, hablaba de prometer frenar los abusos y alquileres y guarderías gratis.
Bueno, tendría que saber el señor Sánchez que desde luego en la Comunidad de Madrid las escuelas infantiles ya son gratuitas.
Felipe.
Sí, quería saber si hay una decisión en firme tomada sobre el soterramiento de la M30 bajo los terrenos de su querido y ya casi demolido Estadio Vicente Calderón.
En estos momentos están estudiando los técnicos. En estos momentos están estudiando los técnicos la solución técnica más viable que se pueda hacer para ver cómo puede quedar esa zona, si es el soterramiento, que tiene una serie de dificultades que nos han sido puestas de manifiesto, o por otra parte, si puede ser el cubrimiento.
¿Que era la opción que defendía ahora Madrid?
Que era la opción que en su momento defendía ahora Madrid.
Créame que cada vez que paso, todos los días paso por el Vicente Calderón, créame que si le digo que me acuerdo de usted, que me acuerdo de Juan Pablo Colmenarejo y me acuerdo de Javier Mar Domingo, el subdirector de este programa.
Se lo agradezco.
Porque yo que no soy
yo
atlético...
Yo cada vez que paso tengo que reconocer no, que pues prefiero
yo,
no mirar.
Pues es verdad, da una
Oye,
sensación...
¿Y cuando pasas por el Bernabéu no te acuerdas de mí?
Pues no, porque el Bernabéu goza de otra
sigue ahí. Distinta.
Y ahí sigue, no, y seguirá
sigue
hasta
demoliendo una parte.
Y seguirá, Ferran. Por
sí, alcalde, yo quería volver al tema de la movilidad, que me parece uno de los retos que tiene por delante en estos 4 años de legislatura. Me ha parecido entender que ese replanteamiento de Madrid Central, o como queramos llamarle, va a ir más quizás por las excepciones, por ampliar las excepciones. No sé si le he entendido bien. Y después, prometió en campaña bajar de 90 a 50 euros las multas en el SER y también en Madrid Central. ¿Eso se va a poder implementar? ¿Hay una fecha para hacerlo?
Estamos trabajando en ello porque los procedimientos a veces son farragosos, son lentos, hay que modificar las ordenanzas fiscales, hay que modificar la ordenanza de movilidad, pero desde luego nosotros mantenemos nuestro compromiso de reducir las multas. En este caso, pues yo creo que es lógico y razonable que desde luego con los salarios y los sueldos que hay en una ciudad como Madrid, para gran parte de los ciudadanos, oye, pues al final pasarte unos minutos por estar estacionado en la hora 90 euros, la verdad es que parece cuando menos excesivo. Y en relación con Madrid Central, yo estoy de acuerdo en una de las cuestiones, la movilidad va a ser un debate esencial de todas las grandes ciudades en el futuro y por tanto tenemos que ganar ese futuro y tenemos que abordarlo. Y desde luego, si estamos hablando de Madrid Central, aunque ya digo que para nosotros el debate no es ese, lo que sí digo es que habrá que atender también las reivindicaciones de todos aquellos sectores que legítimamente se han visto perjudicados como consecuencia de la planificación o falta de planificación de Madrid Central y su improvisación, y que por tanto habrá que atender aquellas reivindicaciones que sean justas.
¿He entendido bien o usted se va a cargar las abusivas multas de la hora?
No, las abusivas multas de la hora no me las voy a cargar porque el servicio de estacionamiento regulado hay que decir que es absolutamente imprescindible en la ciudad de Madrid para que haya rotación en el aparcamiento de los vehículos y por tanto para que también los residentes puedan tener plazas de aparcamiento en superficie que estén a su disposición. Lo que sí digo es que desde luego vamos a rebajar el importe de esas multas.
¿A qué punto?
A la mitad, dijimos.
Alcalde, ya puestos a rebajar y los impuestos, por ejemplo, sobre bienes inmuebles, basuras...
También estamos trabajando en ello.
¿Estáis en ello?
También estamos trabajando en ello.
Van a quedar a dar un lado, con la rebaja de impuestos en Madrid.
Nosotros queremos ya en los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para el año 2020 que los madrileños empiecen a notar ya esa rebaja fiscal que es imprescindible en la ciudad de Madrid, y eso es lo que estamos trabajando, sin perjuicio de que a lo largo de los 3 años que quedarán de legislatura seguiremos ahondando.
Bueno, pues terminamos, señor alcalde. Lleva usted casi 80 días. Dentro de unos minutos hará 80 días
80
en el
días.
Cargo como alcalde presidente de la alcaldía.
Como la vuelta al mundo de Willy Fogg.
Sí, sí, efectivamente. Y mira que hizo cosas Willy Fogg en
80 días.
Sí, todo lo que la imaginación de Julio Werner permitía. Esa es la verdad. En algún momento, el alcalde ha llegado a su casa por la noche y ha dicho. Pensaba que era otra cosa.
No, lo que tengo que reconocer es que después de 4 años en el ayuntamiento, en la oposición, habiéndome pateado mucho Madrid, porque la verdad es que Madrid me lo he pateado mucho, habiendo conocido bien el ayuntamiento, la verdadera dimensión y la verdadera entidad del ayuntamiento no lo ves hasta que estás en el gobierno. Uh-huh. Es decir, no es que diga no conozco el ayuntamiento, por supuesto que lo conozco, pero lo que es la dimensión, lo que es la entidad, solo la conoces cuando te sientas ahí en Cibeles y ves la organización en todo su conjunto.
Sigue usted saliendo a la calle, tomando sus vinos en la calle, sus cafés en la calle, cogiendo la moto.
Sí, aunque a usted le moleste, sigo yendo a mi abono en el Metropolitano.
No me molesta para nada. Yo no me
es un estadio marginal.
Por mi filiación atlética, sigo yendo a mi abono.
Un equipo muy simpático, alcalde.
A mí no me molesta.
Muy simpático. Es del
para los madridistas, pero es una gloria. Pero ahí sigo yendo a mi abono.
Simpático. Yo sí le recomiendo que haga una fotocopia de la tabla clasificatoria por lo que pueda pasar y, en fin, que la lleve en el bolsillo.
Ya sabe que la alegría en casa del pobre dura poco, pero estamos muy alegres.
La del rico dura poquísimo. Si se refiere alcalde al Real Madrid, la verdad es que es la casa del rico, pero hay veces que añoras la del pobre.
También es verdad. Bueno, pues nada, mucho gusto, José Luis Martínez Almeida, de comenzar esta temporada, esta nueva temporada en Onda Madrid con su presencia en el estudio de Onda Madrid, que tenga suerte, se lo digo por el bien de los ciudadanos y de los madrileños, entre los que me incluyo, y seguiremos chequeando con usted cuando así lo quiera y si lo reclamemos, pues su trabajo al frente de la Alcaldía de Madrid. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes y, como siempre, gracias a Onda Madrid.
Buenas noches.